Vamos a buscar en nuestras Biblias y puestos de pie leer de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a seguir con nuestros estudios de este Evangelio. Ahora nos toca leer de este pasaje en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, sigan con sus vistas por favor, les leo comenzando con el versículo 1, Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Alguien al salir de la iglesia me preguntó que si enojarse es pecado. Yo le respondí, depende de por qué nos enojamos. Y le recordé, por supuesto, la regla de oro en cuanto al enojo. En Efesios 4:26 nos dice Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mateo capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo se airó, se enojó contra los ladrones que comerciaban en el templo, pero no pecó. En este pasaje que nos toca estudiar de Mateo capítulo 23, nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo bien enojado. Él ya se había enojado con los fariseos, ya los había denunciado con términos bastante fuertes, pero nunca como en este pasaje. 8 veces Él les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Necios! ¡Ciegos! Les dice, ¡hijos del infierno! ¡Generación de víboras! Muy enojado nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. ¿Por qué se enojó tanto? Es lo que vamos a estudiar de este pasaje, Dios mediante, en los próximos estudios. Al estudiarlo, hay que tomar en cuenta que es imposible que captemos el tono de los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo simplemente leyendo la imprenta, las palabras de nuestra Biblia. Para entender realmente el enojo, la expresión de nuestro Señor Jesucristo, tuviéramos que haber estado ahí presentes. Ver su rostro, ver sus ojos, para entender los sentimientos de sí enojo, pero también tristeza, sí enojo, pero también compasión. De hecho, el pasaje termina en el versículo 37 con un clamor de compasión por ese pueblo, por Jerusalén, por esa ciudad. Entonces, al estudiar este pasaje, no se imaginen a nuestro Señor Jesucristo airado, sulfurado, en los términos humanos que generalmente pensamos. Se trata de un enojo justo, de un enojo con compasión también, un enojo con angustia y tristeza por lo que está diciendo y lo que estaba pasando. Y también recuerden que es nuestro Señor, esto es obvio, es nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Pero nuestro Señor, Él sabe todo, Él es Dios omnisciente. Conocía los corazones de los hombres. A Él no lo engañaba nadie. Él sabía lo que esas personas estaban tramando para ese fin de semana. Él estaba enojado con mucha razón, muy justamente. Él sabía, como dice otro evangelio, de su astucia. Él sabía de su crueldad y de su hipocresía. Entonces, cuando él dice aquí, fariseos hipócritas, necios, hijos del infierno, serpientes, es verdad, era palabra de Dios mismo. ¿O acaso no creemos que Cristo es Dios mismo? Claro que sí. Y no olvidemos eso en este pasaje. Y también, creo yo que aquí vemos algo de la gran valentía de nuestro Señor. Los fariseos ya habían pactado con Judas Iscariote. ¿Le iba a traicionar por cuántas monedas? 30 monedas de plata. Ya lo habían pactado con él. Nada más estaban esperando una oportunidad. Ya tenían sus planes asesinos. Pero el Señor, con todo valor y autoridad, los condena públicamente. Escribas y fariseos hipócritas, les dice directamente. No olvidemos eso al estudiar este pasaje. Esta mañana no vamos a estudiar todo el capítulo, pero les doy los puntos principales que vamos a ver en los próximos días. En primer lugar, tenemos un consejo y amonestación a la gente y a los discípulos, del versículo 1 al versículo 12. En segundo lugar, tenemos la condenación y descripción de los fariseos, del versículo 13 al versículo 36. Y en tercer lugar, tenemos un clamor de compasión sobre Jerusalén, del versículo 37 al versículo 39. Y en primer lugar, tenemos un consejo y amonestación a la gente y a los discípulos. Nos dice el versículo 1, Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, entonces, ¿cuándo? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el contexto, el marco histórico? Bueno, sucedió, hace mucho que no estudiamos este pasaje, sucedió inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo contesta esas preguntas tramposas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Como ustedes se recordarán, varios de ellos, varios grupitos, trataron de atraparlo, trataron de que él cayera en alguna tentación, en algún error, pero el Señor Jesucristo les contestó todo a la perfección. Ellos fueron los que cayeron. Ese entonces nos habla de ese contexto histórico. Él aconseja a la multitud sobre las artimañas de esos líderes judíos. Entonces, nos dice nuestro texto, entonces, esta es la última vez que nuestro Señor Jesucristo va a hablar en público. Es entonces que dijo esas palabras. Hay que tomar mucho esto en cuenta. Nuestro Señor Jesucristo está en el templo por última vez, en la Semana Santa, la primera Semana Santa, es el martes de esa Semana Santa, y nuestro Señor Jesucristo habla en público desde el templo por última vez. Él va a hablar otra vez y va a dar otros sermones, pero a los discípulos y en casas, pero públicamente esta es la última vez. Este entonces nos dice que en unas 72 horas esos líderes judíos lo arrestarían y lo crucificarían. Él les había contestado las preguntas, aún vieron sus milagros, pero no se arrepintieron. Entonces, por así decirlo, es nuestro Señor Jesucristo les tuvo mucha paciencia y hasta el último momento, es cuando nuestro Señor Jesucristo les habla así. Ahora, luego en nuestro versículo nos dice, entonces ¿habló quién? Jesús. Habló el Salvador, por eso le pusieron Jesús, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces habló el Salvador, y habló para salvación. Estas palabras son muy fuertes, sin duda alguna, muy pero muy fuertes, pero lo último son palabras de vida. Él no habló por hablar, Él no habló por criticar nada más, Él habló para salvar aún a uno de esos fariseos, aún a esos sacerdotes, aún a esos líderes. Yo creo que a esas personas nunca se les olvidaron esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan? ¡Ay de vosotros! Hechos 6 nos dice lo que pasó con algunas de esas personas. Hechos capítulo 6, en la última parte, nos dice después de la elección de los 7 diáconos, Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y yo me imagino que algunas de esas personas que escucharon las palabras tan fuertes de nuestro Señor Jesucristo en ese día se pusieron a pensar, y sobre todo después de la resurrección, cuando ellos, ¡es el Cristo! Y el Señor en su gracia y en su amor usó esas palabras para salvar a esos sacerdotes, a esos líderes judíos. A muchos de ellos, nos dice Hechos capítulo 6. No olvidemos esta lección entonces. Son palabras fuertes, pero al último son palabras de vida, son palabras de salvación. Y puede ser, a lo mejor me estoy extendiendo demasiado en esta aplicación, pero no creo. A lo mejor Dios te está hablando a ti. Y te está hablando a ti con palabras muy fuertes. Te está hablando con problemas muy fuertes. A lo último, piensa, agradece a Dios, que esto es para que tú despiertes, para que tú cambies para su gloria. Muchas veces Dios nos tiene que hablar así fuertemente y aún gritar, pero es para despertarnos, hermanos. Agradezcamos aún esas tribulaciones que nos llaman a Él. Ahora, nos dice en nuestro texto, volviendo a Mateo 23:1, que Él le habló a la gente y a sus discípulos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, es el tiempo de la Pascua. Miles, millones, algunos calculan que había 3 millones de visitantes en Jerusalén en esa área, en ese día. Más o menos 3 millones de visitantes, muchos peregrinos de todo Israel y de todo el mundo tenían que asistir a la Pascua en Jerusalén. La gente, esa multitud entonces, nuestro Señor Jesucristo aprovecha, tenía que saber la verdad en cuanto a esos líderes judíos. Él aprovechó esa oportunidad para decirle a la gente la verdad sobre los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo se iba. Él quería advertirle sobre esos lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo los alerta sobre esa religión tan hipócrita, tan superficial, tan supersticiosa de los escribas y de los fariseos. Ahora, el primer consejo suena un tanto extraño. Nos dice el versículo 2, Mateo 23:2. Nuestro Señor Jesucristo les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, lo extraño y lo raro es que nuestro Señor Jesucristo dice que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿La gente tenía que hacer lo que los fariseos y los escribas decían? Sí, claro que sí, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les dice esto para confirmarles que Él no era enemigo de la ley. Esos hombres, los fariseos y los escribas, eran los responsables, tenían la autoridad de Moisés, eran los responsables de enseñar la palabra de Dios, de enseñar las Escrituras, de enseñar la ley de Dios. Yo creo que por eso lo dice aquí, eso es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo los había derrotado a ellos, los había callado, nos dice el Evangelio. Pero Él no quería que la gente los despreciara. Él no quería que la gente despreciara las doctrinas de Dios que ellos enseñaban. Es por eso que les dice a ellos, ustedes guarden lo que ellos enseñan, si es la ley de Dios, por supuesto. Ellos tienen la cátedra. Cátedra significa silla. Se usa en términos de los eruditos, un catedrático. El hermano Rentería es un catedrático. El hermano Alfonso es un catedrático. Tenemos varios maestros. Va a ser el día de los maestros, un día de estos, por cierto. Catedráticos, son los maestros, son los que tienen la silla, el lugar de enseñanza. En esos tiempos, los maestros no se paraban, los maestros se sentaban. Por eso que en el Sermón del Monte dice que el Señor Jesucristo subió un monte y se sentó a enseñar. Bueno, el caso es que esas personas tenían la silla, no la silla literalmente de Moisés, pero tenían la responsabilidad, tenían el privilegio, tenían el mandato de Dios para enseñar la ley que Dios le había dado a Moisés para su pueblo. Entonces, el problema no era la ley de Dios, no era la cátedra de Moisés. El problema era que esos maestros eran unos hipócritas, eran expertos en la ley. Enseñaban la ley de Dios, pero no la cumplían, no hacían lo que enseñaban. Muy directo las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, nos dice en el versículo 17, y es lo mismo. Romanos capítulo 2 y versículo 17, bastante fuertes. Aquí tú tienes el nombre, sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, Conoces su voluntad e instruido por ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de cometer, de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese era el problema. Y el problema nos dice el versículo 4, véanlo. Mateo 23 y el versículo 4. Este realmente era el problema. Algo de lo más grave. Mateo capítulo 23 y el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Uno está hablando aquí, no de sus tradiciones. Hay algunos que creen que está hablando de las tradiciones falsas de ellos, que eran unas cargas pesadas. El contexto está hablando, nuestro Señor Jesucristo, de que debemos de hacer lo que ellos decían. Está hablando de la ley de Dios. Entonces, el problema realmente aquí que tenemos en este versículo es que esas personas sí estaban enseñando la ley de Dios, pero no cumplían la ley de Dios. Y la verdad, hermanos, a la hora de la hora, si estudiamos la ley de Dios y la aplicamos como debemos, y Mateo 5 y 6 nos dice cómo debemos aplicarla, nos vamos a encontrar que la ley de Dios es una carga pesada y difícil de llevar. Muy pesada. El mismo apóstol Pedro, vean en Hechos 15, el mismo apóstol Pedro confiesa, en Hechos 15, había unas personas, bueno, vamos a comenzar a leer el versículo 5 para que vean el contexto. Había unas personas de los fariseos que se habían convertido, gracias a la misericordia de Dios. Esas personas, nos dice Hechos 15:5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, el presbiterio. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muy pesada esa carga, ese yugo de la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por pura fe, no la carga pesada de la ley, nos dice el apóstol Pedro. El problema, a lo último, no es la ley, por supuesto. Somos nosotros. Nosotros somos pecadores muy débiles. Nosotros no podemos cargar la ley de Dios, todos los preceptos y todos los reglamentos que Dios nos impone, un Dios santo y justo y perfecto. Ese es el problema, la debilidad del hombre. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar a alguien que nos ayude a cargar la ley de Dios. Bueno, realmente lo que tenemos que hacer, la ley es tan pesada, necesitamos a alguien que la cargue por nosotros. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién nos puede ayudar con la ley de Dios? ¿Quién cargó la ley de Dios por nosotros? ¿Quién la cumplió a la perfección? Gálatas 4:4 nos dice quién. Gálatas capítulo 4 y versículo 4, un versículo de Navidad, creo yo. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 8:3 nos explica también, uno de mis versículos favoritos aquí en Romanos 8:3 y 4, es el pasaje que nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Este es el cristianismo. Nosotros teníamos que cargar la ley de Dios. No podemos. Somos débiles. Somos pecadores. Dios envió a su Hijo a que Él cargara su ley por nosotros. Esta es la verdad que te puede salvar en esta mañana. Escúchame muy bien, por favor. A lo mejor tú has llegado ya a ese punto. Reconoces la carga de la ley, es tan pesada, y Dios te exige tanto. Te das cuenta, Dios es tan santo, y tú eres tan débil, tan malo. Dios te exige la perfección, tú piensas lo malo, tú haces lo malo, tienes pensamientos malos, adúlteros, eres un codicioso, un vicioso, un rencoroso, un envidioso, y ahí ustedes pueden seguir la lista de los osos, ¿verdad? ¡Malos! ¡Malos somos! Y reconoces, Dios me pide tanto, Dios me pide la perfección. Y ya estás cansado. Y ya estás cansado. Y sabes que no puedes. Ya has intentado. Fuiste a Alcohólicos Anónimos, y fuiste a Nerviosos Anónimos, y a Cristianos Anónimos, y todos los anónimos. Y sigues en las mismas. Y sabes que tu problema realmente es tu corazón. Y te sientes tan mal. Déjame decirte, la respuesta es Cristo. El Evangelio. Él nos dice en Mateo capítulo 11. Qué bonitas estas palabras. Mateo capítulo 11. Por cierto, usa las mismas palabras de nuestro contexto y lo que dijo Pedro. Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ir a Cristo. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. La ley es una gran carga, pesada, pero Cristo la llevó por nosotros. Él en su vida la obedeció a la perfección. En su muerte, Él sufrió toda la maldición de la ley, para que nosotros fuésemos adoptados hijos de Dios. Gálatas 4, 4 y 5. Entonces, arrepiéntete. Confiesa que eres un pecador. Confiesa que eres débil. Confiesa que tú no puedes. Cree en Él, lo que Él hizo, y serás salvo. Él te mandará ayuda. Él te mandará a su Espíritu Santo. Él te hará una nueva persona. Y con su poderoso brazo te ayudará a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia a los escribas y fariseos? Nos dice la última parte de nuestro versículo, Mateo 23 y el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos ponían la carga de la ley sobre la gente, pero no la querían cumplir. Ni con un dedo querían ayudar. Pero Dios nos ayuda en el Señor. ¿Y si hacían algo? Si ellos a lo mejor hacían algo, lo hacían por pura soberbia, por pura vanagloria. De eso se tratan las últimas amonestaciones. Leemos en el versículo 5. Antes, Mateo 23, 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es porque nuestro Señor Jesucristo estaba tan enfurecido con ellos. Estaba bien enojado. Porque hacían las cosas no para ser vistos por Dios. Hacían las cosas no para la gloria de Dios, hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Hacían las cosas por su vanagloria. Buscaban la gloria de los hombres, no la gloria de Dios. Si obedecían en algo, si oraban, si ofrendaban, si ayunaban, era para que los demás los vieran, no para Dios. Y el Señor Jesucristo ya nos había advertido de esto en Mateo 6. Mateo capítulo 6 nos dice el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero, hermanos, esto es muy práctico. No veo ningún fariseo aquí de los tiempos de los judíos. Pero es muy práctico para nosotros también. ¿Realmente por qué venimos a la iglesia? ¿Realmente por qué estás aquí esta mañana en esta capilla? Para poder decirles a tus compañeros en el trabajo, ah, sí, yo también fui a la iglesia. El lunes, me acuerdo, muchas veces las personas decían, y ayer fui a la iglesia, la, 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 la. Pero nada más era para apantallarnos y para decir, ah, es que fui a la iglesia ayer. ¿Por qué estás aquí? Para que te vea tu papá, tu mamá, tu suegra, tu suegro, tu novia, tu... ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué venimos en el tiempo de oración? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Para que los demás nos vean? Hermanos, acordémonos que Dios también nos juzga por nuestra motivación. Si no hacemos las cosas para su gloria, aún si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, si no lo hacemos para la gloria de Dios, es en vano. Y aunque hagamos cosas buenas, ofrendar es bueno, orar es bueno, estar aquí es bueno. Aunque hagamos cosas buenas, si las hacemos por vanagloria, se nos va a condenar. Mucho cuidado con esto. Ahora no somos judíos, no. Yo creo que no vamos a entender esto de las filacterias que nos menciona el versículo. Dice que ensanchaban sus filacterias. Lo que pasó es que Dios les había dicho en el Antiguo Testamento que tenían que guardar su ley en sus mentes y en su corazón. ¿Y saben qué hicieron? Ellos inventaron, es una invención judía, no está en la Biblia, ellos inventaron unas cajitas, unos estuchitos, y se los amarraban en la frente, literalmente, se los amarraban con un listón de cuero, y como no se lo podían amarrar con el corazón, se lo amarraban lo más cercano al corazón, aquí en el brazo izquierdo, con unos listones de cuero que daban vueltas 7 veces, y luego se lo amarraban aquí en la mano izquierda. Y según ellos, así que piadosos los que tenían estas cosas, pero más piadosos, entre más grandes tenían esos listones en esos estuches, tenían unos versículos escritos del Pentateuco, del libro de Deuteronomio especialmente. Pero entre más grandes ellos mostraban esas cosas y la gente los veía, nada más realmente la regla era que los debían de usar nada más cuando iban a las sinagogas. Pero estos hombres se los ponían todos los días. ¡Qué hipocresía! También así, en Números nos dice el versículo 38 del capítulo 15 esto de los flecos. ¿De qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo de los flecos? Vean conmigo, es Números capítulo 15 y el versículo 38. Números capítulo 15, voy a comenzar a leer en el versículo 37. Números 15:38. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Eso es lo que significa la palabra fleco, cordón. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué hacían los judíos? No se ponían un cordoncito azul, se ponían un cordonzote o así hacían unas franjas, y los fariseos, entre más grandes mejor, y era más franja que vestido la túnica que traían. Así de hipócritas y vanagloriosos y orgullosos eran esos hombres. Y de la misma manera, por esa soberbia y esa egolatría, nos dice el versículo 6, Mateo capítulo 23 y el versículo 6. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora, los primeros asientos de las cenas estaban apartados para los más estimados por el anfitrión. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola, ¿verdad? En Lucas 14. Lucas 14. Aquí no podía estar más claro que esto, y esta es la explicación. Lucas capítulo 14 y el versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Viniendo el que te convidó a ti, él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las sillas en las sinagogas. Había una plataforma enfrente, hay una iglesia así todavía, una plataforma, y ponen sillas para los que van a predicar. La primera silla, por supuesto, era para la persona, el maestro más venerado. Ahora, sentarse en las primeras sillas de las mesas y en los púlpitos en sí no es malo. El problema es el amar, el problema es el codiciar, el anhelar por pura vanagloria las primeras sillas en las cenas y en las sinagogas. ¿Para qué? Para que los hombres los admiren. Mira quién está ahí. Y mira, pura soberbia, vanagloria, egolatría. Ahora, a lo mejor usted dice: bueno, yo no me siento al frente. Y yo no tengo problema con esto. ¿Me permites unas preguntas a ver si nunca has tenido un problema con esto? ¿Te sientes si algún amigo no te invita a su fiesta? ¿Los invitó la hermana Yolanda a la fiesta ayer? ¿Te sientes si alguien no te invita a su fiesta? ¿Te sientes si no te piden que tú ores, que tú leas? ¿Tienes raíces de amargura si los hermanos no te saludan, no te buscan para saludarte? ¿Nadie te ofrece raite? ¿Te gustaría salir en la página de sociales del parcial ahí que diga la guapérrima y glamorosa? ¿Te gustaría? ¿Crees que tus jefes deben reconocer más su trabajo, darte un diploma y un bono especial, cómo trabajas y cómo te desvelas? ¿Qué? Tengamos cuidado de esos pensamientos, es pura vanagloria, soberbios. Y todos tenemos problemas con esas raíces de la soberbia. Bueno, en los siguientes versículos, nuestro Señor Jesucristo nos da otros ejemplos de la soberbia de los fariseos. Nos dice el versículo 17, Mateo capítulo 23 y el versículo 7, perdón. Mateo capítulo 23 y el versículo 7. Ellos aman los primeros asientos, ellos aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Les encantaba que la gente lo reconociera en público, en los mercados, es lo que la palabra ahí significa. En los mercados se reunía mucha gente, la plaza Sendero, ahí estaban todos, ¿verdad? Y que lo saludara y lo reconociera. Ahí va. Y rabí es una palabra que significaba, era un maestro, pero un gran maestro, un erudito. Y entre más gente lo reconociera ahí, como los podemos imaginar, se enaltecían como los pavos reales, ¿verdad? Cuando pura vanagloria, pura soberbia. Bueno, el problema no es el título en sí, rabí. Llamaron a nuestro Señor Jesucristo rabí. El problema era el el amor al título, la codicia del título, la soberbia de ser llamado así por los hombres para sentirse superior a los demás, y la soberbia, si no es que blasfemia, de creerse toda una autoridad espiritual que nunca se equivoca, que vive perfectamente y que puede dar enseñanzas a los hombres y que todos le deben de obedecer. Ese es el problema de los versículos 8 al 10. Así los podemos entender, Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así entendemos esas palabras. Tenemos padres, no vamos a decirle padre a nuestro padre. Claro que sí, pero nuestro Señor Jesucristo está hablando a esas personas que se creían que tenían tanta autoridad espiritual como para que todos los hombres lo obedecieran y siguieran sus reglas. Ahora, una vez más, el problema es el querer. El problema era el amar esos títulos. Y note el contraste, la comparación. Es Cristo como maestro y nosotros queriendo usurpar su lugar. Es Cristo como el líder, es lo que significa esa palabra ahí. Y nosotros queriendo usurpar el lugar de Cristo. Es Dios, nuestro Padre, y nosotros queriendo ser padres espirituales como Él es el único que es. Dios es el único que merece toda la reverencia, toda la gloria, toda la honra como nuestro Padre espiritual. Cristo, Cristo, Cristo. Ningún pastor, ningún científico, ningún líder mundano merece la reverencia y la atención que es de Dios. No he escuchado en esta iglesia este problema y espero nunca escucharlo. Pero yo me temo por hermanos que se llevan citando Spurgeon, se llevan citando a MacArthur, se llevan citando a Jay Adams, se llevan citando a Albert Martin, en vez de citar la Biblia, en vez de citar a Dios. Mucho cuidado con esto. No quitemos nunca nada de la gloria, la alabanza que a Dios le pertenece. Si realmente queremos ser mayores, si realmente queremos ser superiores y ser enaltecidos, hay otro camino. Y nuestro Señor Jesucristo nos da el camino en el versículo 11 y el versículo 12. Y con esto terminamos. Es el camino del servicio y la humildad. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. A los ojos de Dios, para ser los mayores, para ser los grandes, los superiores, para ser exaltados, tenemos que ser siervos, es decir, criados, ministros, es decir, humillarnos y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, humillarnos y considerar a los demás como personas a las cuales tenemos que ministrar. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que pensar, yo estoy aquí no para ser servido, no es para que la persona me venga a buscar a mí y me salude a mí, es que yo vaya a buscar a la persona. No es para que las personas platiquen conmigo, es para que yo vaya y platique y busque cómo servir a los demás. ¿Te suenan conocidas estas palabras? No estamos aquí para ser servidos, sino para servir a los demás. Vienen de Mateo, capítulo 20, versículo 26. Vean conmigo, por favor, Mateo, capítulo 20 y el versículo 26. Más entre vosotros, le dice Cristo a sus discípulos que estaban peleándose por saber quién era el que se iba a sentar a su mano derecha o a su mano izquierda. Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso fue lo que pasó esa semana. Los fariseos orgullosos, vanagloriosos, querían deshacerse de nuestro Señor Jesucristo, pues les estaba quitando su lugar. La gente lo estaba escuchando a él. Ellos por pura envidia y soberbia lo mataron. Pero nuestro Señor Jesucristo con toda humildad entregó su vida por nosotros en el Calvario. esa semana y fue enaltecido hasta lo sumo. Lo hemos leído y últimamente en los servicios lo hemos leído mucho, pero vale la pena leerlo otra vez. Filipenses nos dice el apóstol en el versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Terminemos con algunos comentarios prácticos. Si lo que leímos es verdad, y lo es, entonces, número uno, no despreciemos las enseñanzas bíblicas de maestros y predicadores malos. No despreciemos las enseñanzas bíblicas de maestros, predicadores malos. Aun si los maestros, los pastores son unos hipócritas, si están enseñando la palabra de Dios, pongamos atención. No hagamos como ellos, pero aprendamos de ello lo bueno. Es increíble, increíble. Pero en la providencia de Dios, Él usa a hombres débiles, sermones débiles, aún malos, para cumplir su propósito y sus planes eternos. No despreciemos a nadie, absolutamente a nadie, que está predicando y nos trae la palabra de Dios, por más malo que sea, éticamente, o con mala educación, o mal vestido, pero si está leyendo y enseñando de la palabra de Dios, pongamos atención, Dios hace milagros por personas así. Número dos. Hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y habladores. Los fariseos eran unos habladores, pero no hacedores. A lo último, no es lo que digamos, sino lo que hacemos, lo que hagamos, lo que nos va a salvar. Terminar el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo les da una historia. Nos dice estas palabras en Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Eso es el final, la conclusión del sermón del monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La clave está en hacer, no tanto en lo que digamos o lo que oigamos. Y en este punto, algo muy práctico. Padres, madres, hay que enseñar y dar el ejemplo. Hay que decir y hacer. Una de las cosas que más rápidamente provoca ira a los hijos es que tú le digas que hagan algo y tú mismo no lo haces. O tú le digas, no hagas eso, y tú lo haces. Es lo que más los provoca a ira. Le dices, lee la Biblia, ándale, y tú no la lees. Le dices, no grites, estoy diciendo que no grites, y tú eres la que está gritando. No te enojes. No. Cuidado con lo que enseñamos y con nuestro ejemplo. Nuestros hijos aprenden más por el ejemplo que por ninguna otra cosa. Ahora, habiendo dicho eso, hijos, niños, tenemos que honrar a nuestros padres aunque ellos sean unos hipócritas. Tenemos que honrar y obedecer, escuchar lo que nuestros padres dicen, aunque ellos sean unos malos hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a esa gente, lo que ellos dicen, háganlo. Y estaba hablando a unos hombres hipócritas malos. Tienes que guardar las buenas cosas que ellos te enseñan. A lo último, no te vas a poder escuchar en el día del juicio diciendo, es que mi papá era un tal, o mi mamá era y me decía, y no. Tú debes de honrarlos. Número 3. Hay que poner la carga del Evangelio sobre los hombres, no la carga de la ley. Hay que poner la carga del Evangelio sobre los hombres, no la carga de la ley. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie aplique mal estas cosas. El Evangelio no se trata de haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no vayas para acá, no te vistas así, no digas. El Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio es pon tus cargas de tus pecados en Cristo. El Evangelio es Cristo te salva del pecado y te ayuda a llegar al cielo. Ahora digo esto porque hace tiempo, no muy lejos de aquí, estaba hablando con un muchacho sobre el Evangelio. Y la primera cosa que me preguntó fue, ¿en tu iglesia requieren el diezmo? Todo lo que este hombre había escuchado del cristianismo es eso del diezmo. No, hermanos, el diezmo no nos salva. Cristo nos salva. Claro, tenemos que ofrendar y diezmar, pero no pongamos la carga de la ley. Lo que necesitamos es poner la carga del Evangelio, llevarlos a Cristo. ¿Me entienden en este punto, hermanos? Que muchas veces pasa, y no estoy hablando contra el arrepentimiento, por supuesto, tenemos que arrepentirnos, pero muchas veces pasa que la gente está tan frustrada y está cansada con sus cargas, y llegamos y le echamos más cargas. Ahora tienes que hacer esto, y hacer esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto. En vez de llevarlos a la misericordia y la gracia, y llevarlos a Cristo, y que aprendamos de Él. Número 4. Todos somos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí en Mateo, todos son hermanos. Todos somos iguales a lo último. Nadie es mayor o superior en la cristiandad. Tenemos que vernos como hermanos, ayudarnos como hermanos de la familia celestial. ¿Ves a un hermano en necesidad, en pecado? Ayúdalo, no lo enlodes más. Es tu hermano, edifícalo. Saluda a todos, júntate con todos. Todos somos hermanos. Número 5. Dios es nuestro Padre Celestial. Eso es algo que se enfatiza mucho en este libro, los que apuntan Mateo 6, 30-32. ¡Qué gran privilegio tenemos de que Dios sea nuestro Padre Celestial! Acabamos de estudiar esto. Cuando estudiamos eso, ¿verdad? Del príncipe que le preguntó al otro de su amigo, ¿verdad? ¿Por qué estás tan triste siendo tú hijo del rey? Somos hijos de Dios y dependamos mucho de su bondad y su compasión de Dios como nuestro Padre Celestial. En cualquier problema o angustia que tengamos, dependamos mucho de Él que es nuestro Padre Celestial. Penúltimo lugar, número 6. Cristo es nuestro Maestro. Él es el único maestro de parte de Dios. Cristo nos enseña todo lo que necesitamos para vivir y para morir en paz. Busca a Cristo, aprende de Cristo. Es en Cristo que Dios revela su voluntad a nosotros en el Evangelio. Es en Él que nosotros podemos aprender mansedumbre, como nos dice Mateo 11. Es en Él que podemos aprender paciencia. Todas las virtudes que necesitamos, es en Cristo que podemos aprenderlas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Número 7, en último lugar. Siempre busca la manera de servir humildemente a los demás hermanos. Busca siempre, busca con diligencia, la manera de servir humildemente a los demás hermanos. Si lo que leímos en Mateo 23 es verdad y lo es, entonces levántate el lunes pensando, ¿cómo puedo servir yo a alguien esta semana? ¿Cómo puedo ministrar yo a una persona esta semana? Aunque sea lavando los trastes de la hermana, levantando la basura, llevándole el mandado, barriendo lo que sea. Y hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria de Dios. Clave en la cristiandad es esto. Oremos. Padre Celestial, gracias que podemos venir a ti como nuestro Padre y ser hijos por nuestra fe en Cristo. Que tú mandaste a tu Hijo para redimirnos y librarnos de la carga de la ley. Y por tu gracia nos has dado tu Espíritu para ayudarnos a llegar al cielo, a estar contigo y deleitarnos en tu presencia. Padre, confesamos que no hemos vivido como tus hijos. Confesamos que hemos sido hipócritas, necios, rebeldes. Perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad, a escuchar de tu ley y hacerla. Bendice el resto de este día, ayúdenos a santificarlo. Bendice a nuestros hijos, que ellos aprendan del Evangelio y estén con nosotros en gloria. En Cristo Jesús. Amén.